con la perspectiva del análisis. Comienza Hablemos en Off. Nicolás Vergara, Enrique Mujica y Juan Manuel Astorga están en Duna. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 8 de la mañana con 4 minutos, 8 de la mañana con 4 minutos en este viernes 18 de julio del 2014. Y comenzamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, con Enrique Mujica.
Muy buenos días, don Juan Manuel Astorga.
A ver, pues la
rebobinemos.
Rebobinemos.
Porque la gente que se incorpora ahora a la sintonía es comentarles qué ha pasado con las dos grandes noticias de ayer, a mi modo de ver. El derribo del avión de Malasia y el conflicto Israel-Palestina.
Sí, el 777, el Boeing 777, que ha vuelto de vuelta cuestionado. Este es un avión, además, que tenía o tiene sus particularidades. El primer avión que se diseñó completamente a través de un computador. Para muchos era como la gran joya de la empresa Boeing, porque había logrado combinar un fuselaje muy grande con una gran capacidad de pasajeros y al mismo tiempo mayor autonomía de vuelo. El mismo Boeing 777, sin embargo, de una misma empresa, además, Malaysian Airlines, que desaparece en marzo, es el que ayer es derribado en el este de Ucrania. No se sabe por quién. A estas alturas, sin embargo, no hay duda de que fue un misil el que lo botó. De hecho, claro, cuando habla el vicepresidente de Estados Unidos, John Biden, que no es precisamente una figura desinformada en materia de inteligencia, y dice a ciencia cierta que no hay espacio para la duda, esto no es un accidente, sino que es un atentado terrorista.
Claro, los aviones no se botan a pañascaso, digamos.
Claro, y empieza inmediatamente, además, a mirar uno la lista de pasajeros y se encuentra con una particularidad de casi puros europeos, salvo estadounidenses, bueno, habían filipinos, en fin. Esto se transforma en un conflicto a escala mundial, obviamente porque no solamente se trata de un episodio que ocurre en la frontera entre Rusia y Ucrania, en un enfrentamiento entre dos países o entre dos grupos, sino que además se convierte, y tampoco es un problema de cuatro, por decirlo así, Malasia y Holanda, que son las otras dos naciones que se ven afectadas, porque el vuelo iba precisamente entre Kuala Lumpur y Ámsterdam, o a Ámsterdam y Kuala Lumpur, para ser más preciso, sino que también muchos otros países, entre ellos Estados Unidos, que tenía, entiendo, 23 pasajeros a bordo de ese avión. Y eso, obviamente, hace que la comunidad internacional quiera que la investigación sea lo más objetiva posible. Por eso muchos están pidiendo que sea la comunidad internacional y no Rusia la que analice las cajas negras del avión. A partir de aquí se abre una puerta y nadie sabe hacia dónde. Se convierte, sí, en el atentado más grave del siglo XXI.
Sí, ahora también hay que tener cuidado con las versiones respecto de quién se atribuye, las culpabilidades son mutuas. Hasta ayer, tanto los prorrusos como los ucranianos se
echaban la culpa mutuamente.
Echaban la culpa mutuamente, lo que revela algo, lo que revela que la intención, no, a ver, el acto, que puede parecer una perogrullada, pero no lo es, que el acto no fue bien recibido, digámoslo. Y digo, puede ser una perogrullada, porque uno puede decir, bueno, botar un avión civil con 290 pasajeros, siempre una mala idea. Bueno, no siempre es una mala idea.
Claro, lo que pasa es que
en lo conceptual siempre es una mala idea. Lo que pasa es que todo depende del objetivo que se busque.
Claro, bueno,
y efectivamente
Al-Qaeda clavó cuántos aviones en Estados Unidos.
Claro, correcto. ¿Ah? O sea, y siempre es una mala idea.
Claro.
Siempre es una mala idea.
Entonces,
es que salvémonos de alguien que diga que estamos justificando
el genocidio. Entiende, se entiende. Entonces, en el fondo es cuando queda huérfano esta acción, uno dice, bueno, aquí hubo un error. Ha circulado hoy día en la mañana unas supuestas conversaciones entre rebeldes donde se atribuyen el hecho, pero se lo atribuyen incluso en el tono de gran error, gran.
¿Mm? O sea, metimos la pata.
Claro.
Metimos la pata. Ahora, sí, lo que yo leí más temprano era que se pensaba que era un avión ruso. Que
querían matar a Putin, la otra versión.
La otra versión. Claro, y lo que pasa
Putin, el avión de Putin,
iba en una ruta paralela.
Supuestamente también.
Sí, claro. Ahora, pues nos vamos a enterar, claro, alguna vez de eso, digamos.
Claro.
Ahora, el tema, eso sí, es lo uno ya podría, y si estuve mirando más temprano y hay un montón de iteraciones al respecto, es la, comillas, según plantean quienes miran esto desde teorías conspirativas, coincidencia de dos aviones de Malaysian Airways, el desaparecido y este, digamos. Claro. Entonces, ahora, efectivamente también otra persona contestaba en esta, en esto que leí, que eran aviones que por la ruta que hacían de este a oeste, digamos, o sea, hacia el oriente, eran, pasaban por zonas muy comprometidas, digamos, y se encontraban en zonas comprometidas no solo respecto a seguridad, sino también respecto a tipos de navegación. ¿Ah? Pero bueno, sea o no coincidencia, y yo tengo la impresión, quiero creer que es una coincidencia, es bien dramática como coincidencia, una aerolínea golpeada de esa manera.
Sí, pero yo recojo lo que plantea Enrique, y me parece que es súper importante lo que está diciendo, porque cuando tú derribas un avión de estas características, tú sales inmediatamente a reivindicar el hecho para demostrar tu poderío. Algo quieres decir, aquí o fue un error, o por el contrario, lo que se pretendía era responsabilizar a la contraparte para generar ruido ambiente.
Es una opción viable.
Porque mira, ayer leyendo un montón de información que sobre todo provenía de las agencias de inteligencia que estaban publicando los datos, de agencias de inteligencia europea, estadounidense, de hecho escribía para el diario sobre este punto. Una cosa que sí me apareció casi en todos los informes que era posible conocer era que lo que había ocurrido y que estaba así confirmado es que había un radar que estaba registrando cómo un sistema de estos misiles tierra-aire, claro, estaba rastreando el avión y le hizo prácticamente todo el seguimiento hasta que finalmente otro radar registra el momento de esta estela de calor hasta que el avión cae. Lo que quiero decir aquí es que es difícil que se hayan confundido de avión, porque además era un vuelo común que cruzaba siempre por esta ruta y casi siempre a la misma hora. Por lo tanto, si es que existía un mínimo de estudio, era imposible que se hubiesen equivocado. Segundo, las autoridades internacionales habían considerado que esta era una ruta segura. Pero aún así, muchas aerolíneas ya llevaban un tiempo evitando pasar por Ucrania. Malaysia Airlines, que es una aerolínea que estaba golpeada económicamente desde mediados de la década pasada y que perdió un avión en marzo, no estaba con capacidad para gastar más combustible y rodear Ucrania porque le salía todo más caro. Por lo tanto, había dicho, a ver, si la autoridad internacional le dicen que es una ruta segura, sigo haciendo mi trayecto todos los días, a la misma hora, por este lugar. Por lo tanto, si esto fue un error, queda muy poco margen para pensar eso, porque los radares lo siguieron prácticamente hasta que lo botan, y dos, porque todos los días pasaba por ahí. Por lo tanto, la pregunta es, ¿lo que se pretendía aquí es culpar a la contraparte, es decir, que lo bote uno para que se crea que fue el otro? Esa puede ser una teoría.
Por lo otro también, que se analizó con estos grupos rebeldes, y eso ya lo conversamos con Santiago Pavlovich, que estuvo allá en Ucrania, son bien dispersos, y una de las opciones era que este acto era una manera de involucrar a Moscú más directamente en la defensa de estos grupos, porque al final van a quedar anclados estos grupos por rebeldes que han estado financiados. De hecho, el misil es un aporte que hizo Rusia a estas milicias. Van a quedar anclados los destinos, unidos según estos rebeldes, que es gente bien desquiciada también de cabecita, claro. Van a quedar unidos sus destinos a Moscú y lo van a obligar a ciertas adhesiones y lealtades que hasta ahora no han tenido.
Putin en silencio, así que veremos qué es lo que dice en las próximas horas. 8 de la mañana con 16 minutos, seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
Y está con nosotros don Harald Beyer. ¿Cómo está usted, don?
Hola, Harald, buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy gracias. Bien. Harald Beyer, bueno, es una referencia obligada cuando se quiere hablar de educación, y en múltiples otros temas, pero fundamentalmente en educación, dada su condición de exministro por un lado, pero de un estudioso del tema por mucho tiempo. Las idas y venidas del llamado proyecto de reforma educacional, que al final del día está resumido en varios proyectos de ley, cuyos órdenes probablemente han generado una serie de dudas, y las prioridades también, y algunos de ellos han nacido bastante muertos. Pero ayer, digamos, vuelve a la prioridad informativa a partir de la concesión, comillas, que hace el ministro Nicolás Aguirre a las federaciones de estudiantes, planteando eliminar, según sostiene el ministro Aguirre, por un acuerdo que existía desde la época en que Joaquín Lavín era ministro, eliminar el impedimento legal de que los estudiantes, para decirlo muy en sencillo, de que los estudiantes participen en la elección de los rectores y de las autoridades académicas. Harald Beyer, ¿ese es un tema relevante? ¿Es casi algo que sobre lo cual no conviene demasiado discutir, o finalmente estamos hablando de lo que algunos denominan como la pendiente resbaladiza, es decir, pido algo para conseguir algo y para conseguir algo y para conseguir algo?
Es una demanda de largo aliento de los estudiantes. En Chile es muy raro porque hay una disposición en la ley general que impide que los estudiantes participen en los gobiernos superiores de las universidades, y eso es lo que se pide que se derogue. Ahora, si uno mira la experiencia internacional, las universidades en general se están abandonando ese tipo de modelos, digamos. Los gobiernos superiores hoy día más bien vienen armados de otra forma, con muy poca participación de estudiantes o de funcionarios en los gobiernos superiores.
Incluso limitaron en algunos casos, claro, a pocos académicos.
Claro, en Estados Unidos eso no es común, nunca ha sido común, y en Europa en algunos casos fue común, y van quedando en muy pocos países ese tipo de modelos, digamos.
¿Y es relevante?
No, yo no creo que es relevante, no pasa por ahí el problema de la educación superior chilena.
Ahora, pero he entendido que los estudiantes, el modelo, tú nos mencionabas antes el modelo español, en que el 30% de los votantes o de los eventuales electores son estudiantes. Sí.
¿Perdón, universidades públicas y privadas?
No, las universidades públicas. Lo que pasa es que en España hay una ley general de universidades, yeah, y esa ley establece que el rector se elige por el 51% de los académicos, el 30% de los estudiantes y el 19% de los funcionarios.
¿Esa es la ponderación que tienen los votos cada uno?
Claro, esa es la ponderación.
¿Pero es la ponderación definitiva o si hay una mayor...
No, es la ponderación definitiva porque está en la ley general de universidades.
No, de acuerdo, pero es que es una lecera la mía, pero la pregunta es si efectivamente hay una mayor participación de estudiantes. En el resultado final se considera de la votación de los estudiantes, efectos del cociente final, que eso aporta un 30%, independiente que hayan sido muchísimos.
Sí, así es.
Ahora, pero en ese sentido, eso le da, dado que puede ser el que define una elección, le da un poder de negociación a los estudiantes y un poder de negociación futura muy importante. ¿Eso tiene efecto?
O sea, al interior de las universidades tiene algunos efectos, eventualmente. Pero desde el punto de vista de la calidad de las universidades no parece haber ayudado. De hecho, las universidades españolas les ha costado ponerse a la altura de los desafíos, incluso del convenio de Bolonia, que es un convenio al cual España adhirió en su momento.
Y en Chile existió desde el 68 al 73, o sea, efectivamente, durante muy poco tiempo.
Sí, sí, en algún momento existió, sí, pero por muy poco tiempo, sí.
Sí, Edgardo Benninger fue elegido rector de la Universidad de Chile, claro, y fue con participación de los estudiantes.
Pero la verdad es que es un modelo que está hoy día totalmente abandonado en el mundo más desarrollado, con universidades de gran calidad. Hay, como digo, algunos países que nunca lo tuvieron. Estados Unidos es el caso más emblemático, y otros países que lo tuvieron hoy día lo han abandonado. Por ejemplo, en Alemania, es un país donde hoy día los rectores, hay comités de búsqueda, hay la mayoría de los gobiernos superiores de las universidades son externos, y se ha ido moviendo más en la dirección de Estados Unidos, por así decirlo, que de esta dirección en la cual los estudiantes están presionando en Chile.
Ahora, Harald, lo conversamos la otra vez haciendo un símil entre este modo operandi de sacar adelante la reforma tributaria con un potencial modo operandi para sacar adelante la reforma educacional. Y se ha armado un gran debate en torno del modo operandi, del método, que muchos dicen que el método es el mensaje, que el método que se optó por la reforma tributaria, que es el famoso acuerdismo. ¿Cómo ves tú, haciendo un símil, el modo operandi que se está implementando en la reforma educacional o que se podría implementar? Porque nosotros que aquí también en un análisis veíamos qué actores relevantes, como fueron los empresarios quizá en la reforma tributaria, qué actores relevantes se están constituyendo en esta discusión de la reforma educacional, actores que no teníamos idea que existían, por ejemplo, los apoderados.
Efectivamente, aquí se está todavía armando las coaliciones. Yo creo que eso es un proceso que está increciendo, pero al mismo tiempo creo que es mucho más difícil que en el acuerdo tributario, porque el debate en educación es mucho más normativo que en materia tributaria. Claro. Ahora, yo al mismo tiempo creo que el gobierno, la sorpresa que ha encontrado en estos meses es que sus reformas generan más resistencia de la que originalmente pensaba. Los titulares parecían ser muy aceptados por la población y al mismo tiempo, una vez que las reformas se implementan, hay más rechazo. Y eso yo creo que tiene que ver con el hecho de que la población, y creo que se puede demostrar con las encuestas cuando uno las mira con cuidado, tiene matices. En todos estos temas tiene muchos matices. Y la población está demandando que esos matices de alguna forma queden plasmados en las reformas emblemáticas del gobierno. Y por lo tanto, a pesar de que creo que es más difícil el acuerdo, y hoy día uno ve la resistencia al mundo político de un acuerdo, inevitablemente un gobierno que siempre aspira a ser mayoritario, porque uno se tiene... Una cosa es la lógica de los parlamentarios, que no necesariamente es mayoritaria, claro, y la otra es la lógica de los gobiernos, que siempre es mayoritaria. Y esa lógica yo creo que se va a terminar imponiendo y va a llevar a más acuerdos de lo que uno podría haber previsto hace 3 meses atrás, digamos, en todo orden de materia. Porque la población está en posiciones mucho más matizadas, moderadas, si ustedes quieren, de lo que los titulares de las reformas anunciadas por el gobierno podrían haber previsto.
Ya, pero uno tiende a pensar que los pilares de la reforma, los tres pilares que...
Copago, fila al lucro, claro, y fila a la selección.
Va a ser más difícil de alterarlo.
Claro, pero por ejemplo, en el caso del lucro, hoy día se está hablando de regular las ganancias excesivas, que ya no es terminar el lucro. Es otro mono, digamos, ¿no es cierto? Y también, claro, se está diciendo...
A raíz de lo que dijo el senador Montes, que había muchos sostenedores de colegios, claro,
que en realidad no ganaban plata.
Claro, que cobraban su sueldo. Claro. Cobraban su sueldo.
Y otros senadores han dicho algo parecido, digamos. En el copago ya el ministro se ha abierto a plazos más largos, digamos, que significa un poco la propuesta que nosotros desde el Centro de Estudios Públicos hemos hecho, una transición donde al final uno aspira a un determinado aumento de la subvención de forma tal de no perjudicar a ningún estudiante, porque tal como está el proyecto hoy día, en nuestros cálculos son 580.000 los estudiantes perjudicados. Entonces, si podemos, ¿no es cierto?, manejar esos plazos de una forma distinta y vincularlo más bien a aumentos de la subvención que a plazos fijos de tiempo, yo creo que eso ya abre otro espacio.
¿Cuál crees tú que de estos tres pilares es la madre de todas las batallas? Uno, e independientemente de cuál va a ser la batalla más fuerte, más dura desde el punto de vista político, si el término del copago, el fin al lucro o el término de la selección, además de cuál va a ser la mayor batalla, ¿cuál crees tú que es de los tres el eje más importante de esos tres pilares? ¿Cuál crees tú que es el que hay que mirar con particular atención, con mucha delicadeza, y que en la corrección nos podemos equivocar mucho?
No, el gobierno ha anunciado que los tres temas son relevantes y va a tratar de insistir en esos temas, pero yo creo que lo que se va a negociar es cómo eso se produce. Uh-huh. Y como hemos visto, respecto al lucro hay matices. Por lo tanto, yo no creo que haya así una batalla en particular, digamos. Yo creo,
pero
que
tú
hay,
crees que el esfuerzo va a estar puesto más bien en si se puede o no lucrar con la educación escolar subvencionada, o más bien si se puede o no seleccionar a los alumnos. Porque pareciera que en el copago... Tengo yo la idea que, de que eso es probablemente eso se puede despejar más rápido.
Sí, sí. Yo creo que los dos temas se pueden adaptar a un acuerdo más amplio, digamos, que permita darle mayor estabilidad, y no creo que sea, desde el punto de vista, por lo que yo veo en el debate hoy día, ninguno de esos temas que haya un instrumento específico que sea privilegiado a otro.
La semana pasada fue ya con esto de los días feriados entre menos. Tú en el Parlamento planteaste que aquí lo que se estaba afectando finalmente era la libertad de enseñanza. De hecho, hoy día lo reafirmas en una columna de la Tercera. Y que finalmente tú no tienes ningún problema que se discutiera sobre el punto, pero que no se hiciera, comillas, solapadamente o sin que pareciera que ese fuera el objetivo.
O sea, yo planteé varios riesgos en el del proyecto, y uno de los riesgos que planteé fue la amenaza a la libertad de enseñanza, y eso generó tal vez mayor controversia. Y mi punto ahí fue básicamente sostener de que la libertad de enseñanza hay que entenderla como la posibilidad de que una comunidad educativa promueva ciertas creencias o una religión, y así ha sido entendido en todos los países que tienen libertad de enseñanza con fondos públicos, y así lo ha entendido Chile desde el siglo XIX. Y sostuve que el sistema de admisión centralizada que propone el gobierno en su proyecto de ley, que solo exige la firma, una adscripción al proyecto educativo, puede limitar la posibilidad de que a través de la enseñanza grupos de familias, comunidades puedan expresar sus creencias y religiones y puedan resguardar que efectivamente ese proyecto educativo se mueva en esa dirección.
O sea, solo desde el proyecto del mecanismo de admisión es donde dice te produce la duda.
Claro, por ejemplo, en los países que tienen estos sistemas de admisión centralizada, ninguno de ellos permite libertad de enseñanza con fondos públicos. Estados Unidos es el caso emblemático. Uh-huh. Pero los países que sí los permiten, Holanda, Bélgica, Dinamarca, no tienen sistemas centralizados de admisión. ¿Y por qué? Porque hay una tensión. Entonces yo sostuve que había habido un eventual riesgo, porque a diferencia de lo que se dice de que solamente los padres tienen derecho a elegir, cuando uno está pensando en libertad de enseñanza como principio, indudablemente que hay una interacción entre el colegio y los padres. Y ahí se produce una tensión que el sistema de admisión centralizada no logra resolver bien. Ese fue mi planteamiento, bueno, básicamente.
Ahora, ojo que el sistema de admisión centralizado también se separa las líneas, porque en el fondo lo que hace el sistema de admisión centralizado es que yo sé a dónde quiero postular, pero no sé dónde voy a ser admitido. Es decir, abro un rango, por lo cual también la libertad de decidir de los padres desaparece.
Claro, pero hay preferencias, digamos. Lo que pasa es que la pregunta siempre hay una tensión. Cuando hay sobredemanda, ¿cómo se resuelve? resuelve eso. Todos quieren, prefieren ese colegio.
Y ahí está la famosa tómbola.
Claro, entonces esos sistemas son razonables en países que no valoran la libertad de enseñanza con fondos públicos, pero Chile lo ha hecho desde el siglo XIX y se produce, por lo tanto, una tensión. Y esto, a mí no me gustan ese tipo de colegios, pero entiendo que un colegio pueda pedirle a sus padres, por ejemplo, ¿no es cierto?, que muestren un compromiso con la religión católica y tengan bautizado a sus hijos.
O con la evangélica.
Claro.
Pero ¿no es cierto? Eso no entra en el ámbito de lo privado.
¿En qué sentido?
Porque, a ver, cuando uno ve los sistemas de esta educación pública valorada, que puede ser Estados claro. Unidos, para decir o Finlandia, el sistema es que tú estás tu colegio está en el barrio, y el colegio depende mucho, por lo menos en Estados Unidos, depende mucho del aporte que haga, incluso un poquito de filantropía que hagan los apoderados y los padres. ¿Cuánto se involucran en eso? Acabo de estar en Estados Unidos y conocí un colegio en Brooklyn, que un amigo chileno tenía el hijo ahí, que uno de los mejores colegios. Claro, y él tenía la suerte que en ese lugar donde él vivía antes, que era más barato, se puso de moda, como todo lo que pasa en Nueva York, y llegó gente con más lucas, y la gente, entonces necesitaban, en el caso, una profesora con ciertas habilidades particulares, que en Estados Unidos es más caro. Entonces lo que hicieron, un apoderado se puso con las lucas porque la tenía y claro. Trajeron a la profesora.
Fíjate que...
Pero eso es la participación de los
claro,
tipos.
Pero no solamente la participación, porque en Estados Unidos los datos muestran de que entre los distritos que más gastan en educación, a pesar de que toda la plata es pública, sí. Los que más gastan en educación y los que menos gastan en educación es las relaciones de 4-1. Es mucho más que la que hay entre el financiamiento compartido claro. Y la subvención en Chile. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el financiamiento es básicamente con platas locales y se va moviendo la gente, entonces se va a los barrios más acomodados, claro. Por así decirlo, aportan proporcionalmente más dinero
claro.
Vía impuestos, y eso permite financiar un mayor gasto en educación. Y además
son impuestos locales.
Claro, y además están las contribuciones voluntarias que claro. En Estados Unidos son permitidas. Entonces
que
generan.
Sería, que acá no serían permitidas,
aquí, no, si se les se permite. Si son de los padres, tienen un 40% de impuesto, entre comillas. Pero si hay donaciones de empresas, por ejemplo, se permite.
O lo que te decía, que en la red pública de colegios, suponiendo este modelo, la red pública de colegios, donde uno va al colegio a la esquina, ese colegio no debería, por ejemplo, exigir fidelidades o adhesiones
religiosas. por supuesto. Por eso que yo propuse una alternativa mixta, que era un sistema centralizado, en algunos casos, digamos, y con la posibilidad de diseñar un sistema que asegure no discriminación para colegios que quieren promover su creencia o su religión, ¿no es cierto?, a través de la enseñanza, que es el artículo 18 de la Convención de Derechos Humanos, que permite que esto pueda desarrollarse. Todos los países lo permiten. Si la discusión está en si se puede permitir con fondos públicos o no.
Claro.
Chile lo ha permitido, Holanda lo permite, Bélgica, Dinamarca lo permite, ¿no es cierto? Sí. O sea, hay varios países que lo permiten. Entonces, lo que está en discusión es esa tensión.
En Canadá le escribí una carta a un señor en el Mercurio, un profesor, que en Canadá los católicos incluso pagan un impuesto, un fee sí. De impuesto que va directamente a los colegios públicos sí. Con religión católica. Sí. Pero
se hace en una de las provincias. Claro. No es total, no es todo, por eso claro. Que porque en Canadá las provincias tienen autoridad sí. Sobre.
Ahora es difícil imaginar una. Sobre todo que esto es un trabajo a largo plazo y eso lo hemos olvidado, ¿eh? Porque al final, como viste tú en el informante, Juan Manuel, el trabajo está en la sala de clase.
Claro.
Y es difícil imaginar una convivencia, por ejemplo, entre estos colegios de élite, que no estoy refiriendo solo a los más caros de Santiago Oriente, sino que colegios de élite son colegios de clase media alta que quedan en Ñuñoa, en La Reina, en Las Condes. Esta convivencia con un sistema público que funcione y que le dé a los padres la certeza que es de calidad. Pues.
No, bueno, ese es el gran temor. Hay mucha gente que es partidaria de esta reforma que dice que uno de los grandes problemas es que si no se fortalece rápidamente la educación pública, una vez que se implementen todas estas reformas, va a haber todavía una mayor desviación de alumnos desde la educación estatal claro. Hoy día a la educación particular. Claro,
con la razón de que se elimina, la única o la principal barrera, que es el copago.
Claro, que en algunos casos sería el copago.
Claro, si ahora más encima no hay que tener copago, claro. No hay ninguna razón para no postular a un hijo en un colegio particular subvencionado en lugar de la educación pública.
De hecho, hay alguna evidencia, pero todavía es muy preliminar, de que la subvención escolar preferencial, que le dio como un copago, por así decirlo, a los estudiantes más vulnerables, generó desplazamiento desde la educación pública a la educación particular subvencionada.
Cuando se habla, Harald Beyer, de fortalecimiento de la educación pública, aterricemos la frase, porque la frase se repite y se repite, pero como que uno no escucha detrás de esa frase, qué es lo que cómo se mejora, se fortalece la educación pública, porque incluso alguien puede decir, a ver, metiéndole más plata, okay, pero ¿para qué? Porque dan una idea, y corrígeme si me equivoco, que en general en este debate no estamos discutiendo, como bien recordaba el Quique, sobre cómo se enseña dentro de las clases. O sea, yo entrevisté, de hecho, para el mismo informante, una entrevista que está grabada porque vino por pocos días a Chile, uno de los representantes del método Singapur. Sí. Y contó cómo tuvieron que hacer en Singapur todo el trabajo para modificar el pensamiento de los profesores, para que los profesores, por ejemplo, en matemática, le enseñaran a los niños fórmulas lógicas que no significaran aprenderse, por ejemplo, la tabla multiplicar, sino que las vincularan con el día a día. Eso es, en el fondo.
Singapur es el país que más ha avanzado en cómo enseñarle a los niños cómo resolver problemas.
Exacto. Entonces, cuando hablamos de fortalecimiento de la educación pública y mejoramiento de la calidad de la educación pública, ¿de qué estamos hablando realmente?
Hay dos mezclas aquí. Uno es el problema de los profesores que nosotros tenemos, que es para todo el sistema. Si uno mira el sistema chileno, lo que más llama la atención es la heterogeneidad de los resultados. Por eso que yo no soy partidario de terminar con el lucro, porque cuando uno ve la educación chilena y ve los tres tipos de colegios, los municipales, los particulares subvencionados sin fines de lucro y los particulares subvencionados con fines de lucro, lo que uno ve ahí es una tremenda dispersión de resultados al interior de los tres grupos, incluso para niños con el mismo nivel de vulnerabilidad. Y eso es lo que uno querría atacar. Y para atacar eso, formación de profesores central, porque lo que nosotros tenemos escasez de capital humano, en el fondo.
Bueno, eso se hizo chilena. En Finlandia, eso se hizo en Singapur, claro. Se ha hecho en todas las reformas que han sido.
Y eso es lo que asegura que las dispersiones sean menores, que es, yo creo, que el principal desafío, claro, de la educación chilena. Y para eso, carrera profesional docente, invertir más en la formación inicial de profesores. Yo creo que en todo este debate las universidades han pasado bastante piola y son bastante responsables, sí, de los problemas que tenemos en educación. Hemos tenido una masificación de la pedagogía sin estándares adecuados. Fíjense ustedes que, no sé, entre el 2000 y el 2010, los programas de pedagogía se multiplicaron por 3 en Chile. Esa fue la realidad. Pasamos de tener 40.000 alumnos estudiando pedagogía a 110.000 en 10 años.
Y entiendo que se alega que exceso periodista para haber exceso profesores.
Claro, muy pronto, porque está cayendo.
Que han tenido una dinámica bien parecida.
Si uno ve las proyecciones de crecimiento de la tasa de natalidad lo que está pasando con la matrícula, en 6, 7 años más vamos a tener 300.000 alumnos menos en la educación escolar. O sea, esto es una transición muy acelerada que estamos, ya empezó, digamos, sí, ¿eh? Sí, pero hecho, va a seguir en esa línea. Y luego, entonces, y bueno, está ese tema, y después está el tema de cuál es la institucionalidad apropiada para la educación pública. Y ahí en la mayoría del mundo es municipal, curiosamente, pero con municipios mucho más fuertes. Como no hay voluntad para fortalecer los municipios, la única forma real de mejorar la educación es sacarla a los municipios a través de instituciones que permitan tener mucho más agilidad, muchas más competencias instaladas, que tengan además más flexibilidad para contratar directores y que esos directores tengan mayor flexibilidad para armar sus equipos pedagógicos. Todo eso es, yo creo que, indispensable. Ahora, y no es un asunto de Lucas solamente, es un asunto, para usar la expresión del ministro Izaguirre, ¿no? Sino que es una un cambio institucional, un cambio en las prácticas, un cambio en lo que pasa al interior de la sala de clase.
Un cambio de lo que puede exigir el país y claro, los apoderados respecto a la educación, porque lo que decía Juan Manuel, ¿qué hablamos de educación de calidad? Entonces lo que sería establecer que nosotros, como en Singapur o en Finlandia, en Estados Unidos, se están formando personas ahí. Y eso es el método Singapur, tiene una raíz de formación de personas, no es porque qué queremos, que suba el CIMSE, que queremos salir en la encuesta no sé qué cosa entre los 10 primeros, pero para aquí.
Claro, lo que pasa es que el caso interesante de Singapur y de otros países que dijeron, el cambio de switch que hicieron, es decir, mi reforma afecta la forma en que interactúan directores, profesores y estudiantes en la sala de clase. Si no afecta, es una reforma que está mal pensada. Y el ejemplo favorito para mí es el ejemplo de la jornada escolar completa. Si uno hace los cálculos de cuál es el valor presente de esa inversión, son del orden de 14.000 millones de dólares. Y sabemos que los efectos que tuvo en la sala de clase fueron, en términos de desempeño, minúsculos. ¿Por qué? Porque precisamente fue una reforma que no puso atención si esto iba a cambiar la interacción entre estudiantes, profesores y directores en la sala de clase, digamos. Entonces, yo creo que los países que más han avanzado en educación se han puesto eso como meta, es decir, yo voy a reformar, voy a hacer una reforma, uh-huh, pero ¿cómo me aseguro que eso afecte la interacción en la sala de clase?
Claro,
y nosotros estamos todavía pensando en estas reformas macro que sabemos que no van a tener grandes efectos en la interacción entre estudiantes.
En la discusión sobre la discusión de lo micro se pierde lo macro. Entonces, ¿para qué los finlandeses y Singapur decidieron un día que querían cambiar la educación? Por una serie de razones que son valores al final. Si uno no quiere que el cabro chico sea para más matemática, para que, no sé, para que sea un genio, sino que más bien tener un país mejor formado, con mejor capital humano, con más confianza, con más fraternidad, etcétera. Entonces, una serie de cosas que nosotros, yo creo que esa discusión se transformaron en una suma, conjunto de suma, claro, y resta.
Y las condiciones, por así decirlo, estructurales del país son cosas que hay que tener en cuenta, pero tal vez desde otra perspectiva. Por ejemplo, Finlandia, que es un caso interesante, porque Finlandia en los últimos años cayó en términos de desempeño en la prueba PISA. Sí. ¿Y por qué cayó? Porque ha tenido más inmigración, hay más heterogeneidad en sus salas de clase, y eso hace más difícil la educación. Nosotros tenemos mucha heterogeneidad, venimos de una historia de grandes desigualdades, de grandes carencias, y no nos hemos preguntado bien cómo resolvemos ese problema. Por ejemplo, los finlandeses hacen algo que a mí me parece que muy temprano, y yo creo que ese es el verdadero secreto de Finlandia, uh-huh, muy temprano detectan los niños que se van quedando atrás y los refuerzan especialmente.
¿Y en la misma sala de clase?
Los sacan incluso de la sala,
claro,
de clase.
No, pero digo, pero no lo echan de
colegio. No,
generan cursos especiales.
Generan instancias paralelas hasta que los nivelan y los vuelven a reinsertar a la sala de clase. Ahora, no necesariamente esa es la forma de hacerlo.
Pero
ese tipo de cosas yo creo que están fuera de la discusión hoy día.
Es que claro, pues estamos poniendo ejemplos y entonces la pregunta es, están fuera de la discusión, pero ¿irán a estar presentes? Te pregunto, ¿crees tú, por ejemplo, crees que van a servir de algo los diálogos participativos que propuso el ministro Nicolás Izaguirre, que de alguna forma también recoge la presión de un sector de la sociedad que está pidiendo estar presente en la discusión, que esperan que esto no se discuta en la cocina como ocurrió con la reforma tributaria, pero también podría tener un sentido más profundo, sí, que es que en el fondo en los diálogos participativos aparezcan quienes digan esto no lo estamos discutiendo y creo que deberíamos discutirlo de esta forma? De hecho, en el mismo método Singapur, me tocó moderar un largo panel hace alguna semana, me sorprendió la, voy a decirlo así, horda de profesores que fueron a ver de qué se trataba esta cuestión. Entonces, no es que haya una desidia también, como se suele decir, de los profesores frente al tema, sí, sino que aquí hay quienes vienen insistiendo sobre esto. Entonces, tú dices, está fuera de la discusión. ¿Crees que va a estar en la discusión en algún momento?
Yo espero que esté. Yo creo que en educación todo sirve. O sea, aquí hay que hacer esfuerzo porque esta es una tarea de largo plazo. El país tiene que encontrar caminos que vayan de alguna forma consensuando estrategias que son de 20 años. Porque parte del problema en educación es que las reformas no las ve el gobierno que las hace,
claro,
las ven los gobiernos futuros, y eso hace que se desvíe muy fácilmente la discusión hacia medidas que son más vistosas desde el punto de vista de,
como por ejemplo que una familia no tenga que pagar
o por ejemplo que no tenga que pagar la educación superior, ¿no?
Ahora, en Singapur, ¿dónde recibió los cambios? Porque en Finlandia fue en el parlamento.
Es que Singapur es un país especial, sí, ¿no? Por eso que a mí no me gusta mucho ponerlo como ejemplo.
De cómo se consiguió.
De cómo se consiguió, claro.
Finlandia, que es una democracia más.
Sí, no, fue, pero ahí se generó un consenso general de la sociedad respecto de cuál era, del desafío que tenía educación. Y así lo han hecho, por ejemplo, acaban de reformar hace pocos años el sistema de educación superior. Forma muy drástica y también fue con mucho consenso. Ahora, son países.
Es que eso te iba a decir, estamos hablando de países, sí, que tienen culturas también diferentes, sí, donde a nadie se le ocurriría botar un papel en la calle, y aquí en realidad es práctica todos los días. Estamos hablando de países que, por otra parte, en el caso de Singapur, importan hasta el agua, porque ellos no tienen realmente nada y lograron generar niveles de desarrollo importantes. Entonces, también son realidades diferentes.
Claro, que los consensos de repente se establecen sobre la base política, los objetivos de esto, que es mejorar la productividad de un país. Listo, vamos. Entonces, hagamos que los cabros aprendan matemáticas, ciencia y olvídense de otra cosa, pero es mejorar la productividad. Otros países tendrán otro objetivo. Claro, lo que yo no veo es que nosotros, ¿cuál es el objetivo que nos hemos puesto? Porque es la desigualdad a través de la educación, que un objetivo lo hable. Tener mejores ciudadanos, más educados, para que tomen mejores decisiones y este país sea más feliz, en simple, mejor calidad de vida. ¿Qué? ¿Para qué queremos mejorar la educación? ¿Para que aparecer en los cinco mejores lugares de la cosa PISA esa?
Esto es una discusión casi más política, pero yo creo que el gran problema que tiene Chile para consensuar y mover estrategias comunes es la alta desconfianza. Cuando uno mira los rankings de la OCDE, toda la gente menciona distintas cosas, sí, y nosotros estamos al final siempre, pero donde estamos más al final es en confianza interpersonal. Los países nórdicos, Finlandia, tienen algo así como 80-90% de confianza interpersonal, nosotros tenemos 12.
O sea, cuando el señor dice, estamos, el señor político dice, quiero mejorar la educación, un 80%, 90% de los finlandeses dice, este señor quiere mejorar la educación. Claro. Aquí cuando quiero mejorar la educación, un 12% dice, quiere mejorar la educación, y el resto dice, ¿qué se trae entre manos? Este
claro, claro.
¿Ah?
Y eso hace muy difícil, o sea, cualquier...
No creo que se vaya a conseguir, es lo que dice.
Claro, pero eso hace muy difícil, te das cuenta, y hace muy... los costos de transacción de cualquier reforma son tremendamente elevados en Chile comparado con lo que ocurre en otros países. Y eso es algo que no hemos visto adecuadamente.
Lo que me lleva a otro punto también, que tampoco parece estar sobre la mesa, pero que creo que es fundamental. Casi el primero. Todos coinciden, o buena parte coinciden, pero creo que todos ya coinciden en que donde más plata hay que meter es en la educación prebásica y básica. Después se sigue la media, la educación superior. Pero mirado haciendo los números, visto además la reforma tributaria, da la sensación de que en realidad la pirámide se dio vuelta, y donde más plata terminaría gastándose sería la educación superior, y que es ahí donde se está guardando el grueso de los recursos. ¿O estoy equivocado?
No, yo creo que ese es parte del problema. Sí, y justamente un aspecto de este proyecto que está en discusión es que el compromiso del gobierno en términos de financiamiento es escaso.
Claro.
Y eso es la razón por la que se perjudica a tantos estudiantes. O sea, terminar el copago y al mismo tiempo aportar mucha plata no cuadra al final, desde el punto de vista de los intereses de los estudiantes. Fíjense ustedes que yo siempre pongo este ejemplo. Cuando Chile, como a fines de los 90, a principios de los 2000, decía, nosotros queremos alcanzar España y Portugal, como en todas las áreas, y en educación, porque Chile tenía en ese momento como 410 puntos en PISA, y España, Portugal tenían del orden de 490, digamos. Hoy día hemos recorrido la mitad del camino, que muestra que tampoco el sistema educacional chileno está en crisis. O sea, hemos pasado de 410 a 450 puntos prácticamente, nos faltan como 40 para alcanzar a España y Portugal, pero España y Portugal gastan por niño en la educación escolar hoy día, con la misma plata de Chile. O sea, yo el cálculo
pública,
que... Claro,
plata pública.
Con el gasto, la comparación que hago es, si nosotros hiciéramos el mismo esfuerzo que España y Portugal respecto a nuestro ingreso per cápita, nosotros tendríamos que gastar del orden de $1,450 más al año por niño. Y hay tres niños en la educación escolar. Si uno hace la multiplicación, 3 por 1.400, ¿no es cierto?, llega a $4,200 millones. De esa magnitud estamos hablando, digamos, si nos queremos parecer a los países de la OECD, en términos... Entonces, uno no tiene dónde... Y si hacemos el mismo cálculo en educación superior, si bien el mix público-privado es distinto en educación superior, nosotros no tenemos un déficit de financiamiento en educación superior.
Noto, estamos más o menos en la...
Lo que nos lleva a la clásica pregunta para finalizar la conversación de ¿para qué cresta nos invitaron a la OCDE?
No, todo lo contrario, la OCDE es un lugar donde las buenas prácticas están instaladas, donde podríamos usarlo mucho más. No, lo que pasa es que yo he conversado mucho con Ignacio Briones, que fue embajador de Chile en la OCDE, y es súper interesante el punto que tú planteas ahí. Por ejemplo, Ignacio Briones hablaba de la tasa de uso de la OCDE. México, por ejemplo, hace una tasa de uso brutal.
¿Qué es la tasa de uso?
¿Cuánto
ocupa la OCDE? La OCDE tiene estructuras de gente pensando, de gente trabajando.
Lo que pasa es que da la sensación de que, como siempre estamos arriba en el ranking malo y abajo en el ranking bueno, como yo siempre he dicho, nos invitaron a la OCDE para hacernos bullying, para decir en el fondo, claro, no sea como Chile.
Parte del masoquismo chileno. No,
bueno, eso en lo blando estoy completamente de acuerdo contigo, parte del masoquismo chileno, pero en el fondo, por ejemplo, en desarrollo de políticas públicas, México ha utilizado intensamente a la OCDE, y en Chile, salvo, por ejemplo, el diputado Lorenzini, que es frecuente visitante de la OCDE, no existe mucha interacción con...
Sí, pero nos hemos subido a varios de los estudios de la OCDE, y eso nos permite, en parte nos estamos comparando. Porque nos están midiendo, y eso genera un debate en términos de políticas públicas que es más rico de lo que teníamos, yo creo que sea algunos años atrás.
Harald tiene que ir, pero en un minuto, si se puede. Parte de cuando fuiste ministro de Educación, se avanzó mucho en la modificación del sistema de financiamiento universitario. Es decir, se lo hizo hoy día, a pesar de que se olvida, hoy día se hizo contingente el ingreso, hoy día hay plazos máximos, hoy día no se paga más del 10% de lo que se gana, no se paga si no hay trabajo, la tasa es una tasa relativamente razonable, etcétera, pero no está, no llega al 100% de los estudiantes, que sería el contrafactual a la gratuidad. ¿Cuánto cuesta hacer que ese sistema llegue al total?
No cuesta mucho más, porque gran parte de ese dinero se recupera.
Claro.
Entonces, hay un problema de flujo de caja, ¿no? Digamos,
o sea, al principio, hay que financiar el interregno, digamos.
Así es. Y hay un pequeño subsidio a la tasa de interés, digamos, pero que es un costo manejable para el gobierno. De hecho, yo sostengo que si uno aumentara el crédito en forma importante, el costo sería marginal y sería mucho más conveniente desde el punto de vista de la asignación de recursos para las prioridades que tenemos en educación, a propósito de lo que mencionaba Juan Manuel, que el crédito fuese contingente al ingreso. Claro. Y que fuera un sistema único, porque hoy día tenemos un sistema muy desordenado. Y eso indudablemente que permitiría dejar liberar recursos para una educación parvularia de calidad. Necesitamos del orden de 1.200 millones de dólares ahí y del orden de 4.000 millones. Yo no digo que haya que gastarlo inmediatamente, pero una educación escolar para lograr tener una buena carrera profesional docente, para lograr tener, ¿no es cierto?, los estándares en términos de materiales educativos que se necesitan en el sistema, tener computadores, que todos los estudiantes tengan buenos computadores,
profesores un sistema motivados,
profesores motivados, con una carrera clara, digamos, ¿no es cierto?
Apasionados, claro, por educar.
Y prestigiosa.
¿Ah? Además.
Que tenga respeto, aquí es otro tema que no nos metimos, sí, pero cuando el profesor no se le tiene respeto, cuando se le irrespeta, finalmente eso afecta al estudiante y al apoderado también.
Bueno. De hecho, la principal razón por la que prefieren la educación particular subvencionada a los padres en las encuestas es esta.
Sí.
¿Cuál?
Que se respeta al profesor.
El orden, la disciplina, que se respeta a los profesores.
Que hay autoridad.
Que hay autoridad, exacto.
Claro, la cuestión que se pierde es que estamos permanentemente diciendo que los profesores son malos, que estudian
que son flojos.
Centro de pedagogía, que son
que
malos también.
Que no le interesa a los cabros chicos.
Entonces el apoderado no lo respeta, si no lo respeta el apoderado, el profesor no lo respeta, y si no le tiene respeto, tampoco le hace caso cuando le enseña. No.
Mi experiencia con los profesores, porque esto es bien importante, es que hacen un trabajo enorme. Pero no siempre bien dirigido, y ese es parte del problema.
Harald Beyer.
Don Harald Beyer, un millón de gracias por estar con nosotros, Harald, una vez más.
Muchas gracias.
Buenos días. Muchas gracias a ustedes, buenos días.
No te pierdas, como decía un amigo mío. Ahora me quedan 30 segundos, gracias.
Sí, te decía 30 segundos para que usted opine en Twitter. Si quiere que Enrique, Nicolás y quien habla nos saquemos una selfie y la subamos a la cuenta de Radio Duna.
No, pero no con mi aparato, porque resulta, sale movida la foto. Oye, bueno, habitualmente damos consejos. La verdad que ha parecido un poquito snob mi consejo, pero pues a alguien le puede servir. Si alguien va a Barcelona,
¿ya?,
y quiere ir a comer las probablemente mejores tapas, bueno, está considerado el mejor restaurante de tapas de España, pero la verdad es que lo vale.
¿Cómo se llama?
Se llama Cañete.
Cañete.
Y está el bar Cañete, está a una cuadra de la Rambla, en una calle que, si uno la dice en catalán, se llama Carrer Unió, y si no, es calle de la Unión,
¿ya?,
17. Está muy central. Es un típico de esos típicos lugares que uno entra y, si bien se ve todo muy ordenado, pero un angosto, largo, el 90% de la gente come en la barra.
Qué rico eso.
Pero la verdad que los huevos estrellados, la tortilla de seta, los jamones, las croquetas, o sea, la
estoy salivando ya.
Sí, así te veo. La verdad que es una cosa, la cultura de la tapa, en España, tan difundida en España, es espectacular. Y en el caso de Cañete, el Carrer de la Unión 17, no, si van no se lo pierdan. No es que bruto que barato, no es que bruto que caro, es
un poco super, caro el pasaje, no,
super pagable.
Claro, para ir a un aperitivo, no, un poco caro, pero
es que alguien que esté de paso por Barcelona, que, no, anótelo. Va Cañete.
Yo he llegado a la conclusión de que Enrique Mujica además es bulímico, porque la cantidad de fotos que subió de comida en Nueva York, que llegó pesando lo mismo. Entonces estoy seguro que no tenía plata y sacaba solo la foto del plato y no
claro,
se lo comía. B, lo comía y después decía, voy al baño y vuelvo.
No, es que caminé mucho. 6 horas diarias, 7 horas diarias. Oye, pero la otra vez fue un restaurante que tú dijiste acá, que ya en Chile, Cascarrabia.
Sí.
Muy bueno, ¿no?
Bueno, Cascarrabia.
Bueno.
¿Qué
hay en el Mañeo?
O sea, ¿qué en Vitacura? Sí. Entre el Mañeo y los Laureles.
Al frente del líder.
Claro. Por Vitacura.
Buenísimo. Y comí algo que me encanta, que fíjate que en Nueva York estaban casi todas las cartas, es la lengua.
Sí.
Nunca habían ponderado la lengua, que a mí me encanta, siempre me ha gustado.
Bien hecha.
Y en el Cascarrabia había una muy bien hecha, muy rica. Y además, sí, una entrada muy buena, realmente bueno. Es chiquitito, sí.
Chiquitito.
Pero es bueno, o sea, un buen lugar.
Y se ve donde
buena recomendación, Vergara. Bueno, sí.
Hoy día a las 8:30 de la noche, edición limitada de Una Retro, cuando personas con nombre y apellido, personas reales, inspiran canciones. Impresionante, tanto que tuvimos que hacer una selección para tener 2 capítulos, este viernes y el próximo, desde Carly Simon con You're So Vain hasta Hey Jude de los Beatles, pasando por canciones más desconocidas.
¿Qué es Jude, todo esto?
¿Ah? Julian Lennon, o sea, la canción que John Lennon le escribió al hijo de John Lennon, cuando John Lennon peleaba con su mujer, Paul McCartney iba a buscar a Julian y lo sacaba columpiando a la plaza del frente, y columpiándolo le escribió esta canción, y la canción era Hey Jules. Claro. Y por respeto a John Lennon, nunca le contó la historia, sino que hasta mucho tiempo después le cambió el nombre, le puso Hey Jude.
Ah, mira.
Bueno, y así como esa, hay montones de canciones, desde Joan Baez declarándole su amor a Bob Dylan. Y claro, bueno, hay canciones que yo, así, hace algún tiempo hicimos sobre las canciones inspiradas en noticias. Esta es inspirada en personas reales.
Maradona.
Hay montones. Maradona tiene como
40. La mejor es la del potro, ¿cómo se llama? El que cantaba la. Que se murió. La tocan en todos los.
Sí, pues
en
bueno,
todos los matrimonios argentinos que yo, amigo argentino en Buenos Aires, la ponen y entran en éxtasis.
La mano de Dios, qué gran canción.
La mano de Dios, exactamente.
Excelente, ya. Nos vamos, viene información privilegiada, pero antes, momentos notables.
Momentos notables, las andanzas de Bonnie and Clyde.
Gracias por su sintonía. Hoy día es aniversario del natalicio de Nelson Mandela y 20 años del atentado a la AMIA, la mutual judía en Argentina. Eso va a marcar también la agenda. Hay información que se está entregando desde Ucrania que señala que el vuelo que cayó ayer iba volando más bajo por orden de la torre de control o de los operadores ucranianos. Y eso probablemente también va a agregarle un elemento adicional a la investigación.
¿Qué te parece?
Que esté muy bien. Muchas gracias por su sintonía. Buenos días.